En Casa de Herrero, es radio.
Bueno, son amigos las 10 y 5, las 9 y 5 en la Comunidad Canaria. Voy a empezar saludando, si ustedes me lo permiten, y no tienen ninguna manera de hacerme llegar la opinión contraria, a Anabel Díez. ¿Por qué? Por muchas razones. En primer lugar, porque me da la gana, que es la razón más poderosa de todas. En segundo lugar, porque de los aquí presentes es la única que ha estado in situ en el lugar del crimen. O sea, tú vienes del Congreso de los Diputados.
Yo vengo de ahí.
Y has estado cerca de los que han perpetrado la fechoría.
Efectivamente, la fechoría de aprobar los presupuestos.
Los tienes que contar con todo detalle porque me han dicho que hoy ha sido un día... A mí me tiene, perdóname, saludo a Ana Romero, como sé que a ella le gusta mucho esto del chau chau y de la anécdota, etcétera. A mí lo que ha pasado hoy...
Para Luis, buenas noches.
Del Congreso. Diciendo, por favor, tiren las tarteras de sus escaños y hagan el favor de ir a comer a la cafetería. Sí, ya me parece que hemos llegado a un punto de cutrez que ya no aguanta más. O sea, la política española ya no aguanta un minuto más.
No era una cosa generalizada. Yo, en realidad, al final, luego solamente he visto a la diputada Tania Sánchez con una manzana.
Pero es una referencia, por lo visto,
que era la que hemos visto nosotros y después hemos intentado que saber más, pero no lo he logrado.
No habéis llegado a ver a nadie más.
Ella desde su sitio lo ve todo y nosotros no. Claro. Ella desde su sitio lo ve todo, o sea que sí, ella lo ha dicho, pero como ha sido una tarde tan accidentada, bueno, con tantas cosas, no hemos estado, pero sí, sí, es claro, la diputada Tania, que es una mujer muy muy amable, dando mordiscos a la manzana mientras hablaba con Íñigo Errejón en el pleno del Congreso, pues no es razonable, claro.
¿Te he saludado ahora, Romero?
Claro, sí, ¿cómo? Me has saludado y luego has pasado de mí otra vez, como de costumbre, pero bueno.
No, será porque Anabel de repente se ha vuelto a encaramar al micrófono y no se ha dejado
los
dos.
Perdón, perdón. Era por lo de la manzana.
No, solo decirte, Luis, que hay una cosa maravillosa que te recomiendo que se llama Canal 24 Horas. Y lo das todo, a un botón todo, y lo ves todo. Y ves al presidente del gobierno, ves la manzana, ves
eso
los
dices
saludos.
Tú, que eres un ser libre y que puedes hacerlo, porque claro, yo te recuerdo que desde las 8 de la tarde...
Ah, si te lo contamos.
O sea que hay una opción intermedia entre la nada más absoluta y el estar de 24 horas como la pobre Anabel.
¿Por qué te crees que me quejo yo de estar allí en este submarino? Si
pero tienes razón, ha sido un día de lo más movido, ¿eh? Yo estoy ahí viendo las imágenes del no saludo entre Montoro y Rivera, intentando descubrir si fue queriendo, si se vieron, si no se vieron. Ha sido
se
un
vieron
día.
Perfectamente. Don Juan Fernández Miranda, bienvenido, muy buenas
Eso
noches.
Se llama en el lenguaje adolescente hacer la cobra.
Un next sí. También, hacer un next.
Más moderno todavía. Bueno, no de sé. Todos modos, lo de las tarteras no es nuevo, ¿eh?
Pues será que yo no estoy...
No es la primera tartera. Bueno, tartera a lo mejor sí, pero bocadillo de flautín, de los que se venden en la cafetería del Congreso.
Claro, un flautín.
Un flautín de los de la cafetería.
Eso tiene sentido,
comiendo.
Juan.
Sí, pero en el hemiciclo.
El bocata, que la tartera,
Bueno, la tartera es más cutre, sí, porque además con el tenedor ahí, la salsa.
No, no puede ser.
Pero el bocadillo, ha habido varias veces que diputados de Podemos han comido bocadillos en medio de un pleno. Y otros han quitado los zapatos, en fin.
Bueno, vamos
yo
a la
sustancia. Yo pensé que ya habían aprendido las normas elementales de urbanidad, pero parece ser que...
¿Y la presidenta les ha combinado?
Sí, les ha combinado de una manera enérgica.
Y pues esto de los zapatos no lo habrá visto en otras
ocasiones. No, pero en otras ocasiones no.
En otras ocasiones... No, hoy no, vamos, ya sé lo que quieres decir. No, porque ya llama la atención, ¿eh? Sí, Ana, claro, profesor, es que bueno, broma...
Hoy ha dicho,
broma,
dice, si alguno de ustedes tiene la glucemia baja y quiere tomar algo, hay una cafetería al fondo del hemiciclo.
Además, claro, ya como médico que es, pues ha podido entender que tantas horas, porque no se para para comer. No se para para comer, eso es decir...
Pues eso no tiene sentido. Realmente, entonces, claro, de estar horas y horas comiendo desde las 2 hasta las 5 a la nada,
es absurdo.
Hay un equilibrio, ¿no?
Entonces,
además, la relación nuestra en España con la comida y la bebida que se ve ha cambiado mucho. Yo me acuerdo en los años 90, los bebedores esos que ahora son tan típicos, que lo lleva todo el mundo, ¿no? El té, el café, el propio Federico lleva siempre
termos,
su bebedor.
Nosotros les llamamos termos.
Termos, perdón.
La gente que viene de... Como
de normal, de Chiclana termo, sí, vale. Pues los termos...
Yo en las altas esferas, no sé, ¿cómo le llamáis? Bebederos.
Bebederos de pato.
Eso es brevadero.
Le ha llamado bebedero.
¿Qué quieres que te diga? En los años 90...
Bebedor. No es lo mismo. Bebedero suena más a granja.
Periquito. O la botella de agua, que ahora se lleva también muchísimo. En los años 90, yo me acuerdo cuando volví de Estados Unidos, la primera vez que una persona, un miembro del Partido Popular, por cierto, de aquella época, que era todavía, fíjate, 30 años ya casi, me dijo que eso era horrible y que en España no se podía ni comer ni beber y que te viera la gente. O sea, que eso era una cosa americana. Y ahora ya está completamente aceptado que... Bueno, yo la próxima vez me voy a traer aquí un sándwich.
Un bebedor.
No, un Luis. Un sándwich.
Pues traerte lo que te dé la gana, porque ahora como no se te ve, solo se te ve y la radio tiene la gran ventaja de...
No, pero se nos ve también. Las personas que quieran vernos pueden...
No.
Ya no nos pueden ver.
Ya no. O sea, que ya...
Ay, yo fíjate que seguía acicalándome y todo.
No.
Puedes nos ves a nosotros.
Como venías antes, con los pelos
en peinar y todo. Volvemos a lo de siempre, Anabel.
Sí, lo comentaron el otro día. Sí, aparte a mí ya me lo habían dicho la gente que nos sigue. Que ya no se nos veía. Sí.
Estarán devastados.
Bueno, vamos a la sustancia.
Mi hermano porque... entre ellos, ¿eh? Mi hermano y mi cuñada, que me mandaba fotos. Ya lo decía, sí.
¿Qué destacarías de lo que ha ocurrido, de las muchas cosas que han ocurrido hoy en el Congreso? A ver.
Bueno, en el desarrollo del pleno ha sido bastante normal y las intervenciones, pues también dentro de lo que está ocurriendo en esta legislatura, lo mismo. ¿Y por qué digo que lo mismo? Lo mismo porque se han seguido peleando. Los que votaban juntos se han seguido peleando. Entonces, Ciudadanos ha reprochado al PNV todo lo que le ha querido reprochar. También al Partido Popular. El Partido Popular le ha dicho a Ciudadanos: no presuma usted tanto, no se ponga medallas. Eso a mí me ha llamado mucho la atención, digo, hasta en esto. Y desde luego el PSOE y Podemos, pues lo que ha hecho es hacer una diatriba contra las derechas, incluida con el PNV. Entonces, hoy, mira que hacía tiempo que no se habla en términos ideológicos, porque desde que estamos con el asunto catalán, no tiene nada que ver con lo típico derecha-izquierda, ¿no? Pues hoy sí, hoy se ha vuelto otra vez un poco al ataque de las derechas y de las izquierdas. Eso me ha llamado la atención porque a Ciudadanos le ha sentado bastante mal que Mariano Rajoy saque los presupuestos con el PNV y, por tanto, verse en la necesidad de juntar sus votos con el PNV, con todo lo que ha dicho del cuponazo, los privilegios de los vascos, pero han tenido que ir juntos en esta aventura.
Déjame que haga una consideración breve en voz alta, más que nada por si vosotros creéis que es un desideratum y que estoy un poco ya gaga, cosa que es probable. Hoy se ha producido un hecho que a mí me parece que políticamente tiene una relevancia notable. El Partido Nacionalista Vasco apoya los presupuestos de Rajoy. Y todo el mundo sabe ya que las contrapartidas que ha tenido que dar Rajoy han sido de muchas índoles y de muchas características distintas. Están las económicas, están las sociales, de las pensiones, están las ocultas, de los no recursos de determinados votos, etcétera. Y entonces parece como que el PNV le haya querido decir al gobierno: bueno, usted me ha pagado todo lo que yo le he pedido. Usted, si ha querido vender su alma, ha vendido su alma, y yo se la he comprado encantado porque he sacado pingües beneficios de esta operación comercial. Pero hoy, que yo le presto mis votos, quiero que quede muy claro que quien no vende su alma soy yo. Y firmo un acuerdo con Bildu en el Parlamento Vasco para pedir el derecho a decidir y el programa de máximos de mi vocación nacionalista. Usted verá, yo le apoyo a usted, pero eso no quiere decir que yo vaya a cambiar un ápice. Usted no me tiene a mí bajo su control, y que quede eso meridianamente claro. Lo cual, para Ciudadanos, tiene que ser especialmente doloroso.
Es un día enloquecido en ese sentido, ¿no? Porque lo que acabas de decir es un hecho muy relevante que ha sido, quizás, ha pasado un poco desapercibido por lo larga que ha sido la jornada y todo lo que ha pasado. Pero es fundamental, ¿no? Porque es una especie de resurrección del plan Ibarreche el mismo día, efectivamente, que están diciendo: venga, cuponazos, pensiones, AVE, sabe Dios qué más, pero nosotros vamos a nuestro aire y dentro de unos años podemos estar haciendo exactamente lo mismo que están haciendo ahora en Cataluña, y sin embargo se deja, ¿no? Y eso es algo que cada vez cuesta más trabajo de aceptar, visto lo visto, además, lo que está pasando en Cataluña, ¿no? Si realmente hoy han dado un paso muy importante en ese sentido, pues sería cuestión de que el gobierno empezara ya antes de que llegue el momento de empezar a pedirle a los jueces que los paren.
Pero malamente puede cuando necesita el PNV.
Exacto, por eso digo que ha sido un día enloquecido, surrealista, claro.
Para mí es una noticia, no es una noticia colateral, me parece una noticia importantísima, sobre todo porque los presupuestos más o menos teníamos claro que se iban a aprobar, al menos ayer ya sabíamos que el PNV no se iba a dar, no iba a dar marcha atrás. Me parece gravísimo que el PNV haga este doble juego en el Congreso de los Diputados y en el Parlamento.
En realidad no es doble, ¿eh? es tanto como decir, bueno, tú has puesto precio a tu alma, yo no pongo precio a la mía.
Todo es para el convento, todo es para
ellos, les sale gratis.
Es un doble juego desde el punto de vista de que al PNV le sale caro en Euskadi aprobarlo, le sale caro desde el punto de vista de los votantes, bueno, no de la tajada que sacan.
Lo contrarresta con
apoyar al gobierno en Madrid se tiene mala venta, y además tengamos en cuenta que el PNV ha apoyado al gobierno en Madrid con el 155 en vigor, algo que dijo que no iba a hacer en ningún caso, y algo que Rajoy vende como un enorme éxito político.
Ahora hablaremos de eso.
Les viene muy mal, entonces ellos que se juegan los cuartos en el País Vasco tienen que contrarrestar a Bildu, que tarda un minuto y medio en quedarse con el discurso soberanista en exclusiva en el País Vasco. Entonces, en el mismo día te apoyan al gobierno y garantizan estabilidad para el gobierno de España a nivel nacional, y te abren una espita que tiene una gravedad enorme, sobre todo tal y como están las cosas. Pero también es cierto que el hecho de aprobar los presupuestos a Rajoy le da a Rajoy 2 años de legislatura, y eso es una nefasta noticia para el independentismo catalán y para Puigdemont. Es decir, que hay un trilerismo, un juego en el PNV, bueno, pragmático por una parte y por otra.
¿Por qué dices que es nefasta? ¿Por qué?
La noticia para... Hombre, pues porque...
Tú imagínate, no, pero yo te planteo, naturalmente nunca podremos saber si lo que yo digo es verdad o no, pero tú imagínate por un momento que no se hubieran aprobado los presupuestos, que por lo tanto no hubiera habido estabilidad en la legislatura, que por una razón o por otra Rajoy no hubiera tenido más remedio que convocar unas elecciones y que los resultados electorales que están dando las encuestas se cumplieran. ¿Es peor escenario para los independentistas catalanes?
Bueno, el peor escenario real para los independentistas catalanes es un gobierno de España estable. Ese es el peor escenario.
Y si es con Ciudadanos, peor.
Sí, claro, pero estamos a lo que estamos. Este gobierno se sustenta con el apoyo de Ciudadanos y del PNV.
Pero impidiendo el adelanto electoral, impiden también la posibilidad de que llegue Ciudadanos y, por lo tanto...
Estamos de acuerdo en ello. Eso quiere decir que algo estamos haciendo mal.
Eso quiero verlo.
Es una componenda tras componenda. Y me ha sorprendido mucho, Anabel, tú estabas allí, ¿no? Cuando el presidente ha dicho que hoy era un día muy positivo, porque había mucho nivel en la política española. Y se demuestra que hay nivel hemos puesto los intereses generales. Se demuestra que hay unas componendas enormes.
El nivel se lo ha atribuido, claro, se lo ha trabajado mucho Rajoy a los 7 partidos que le han apoyado, tanto los pequeñitos.
Pero para el gobierno no ha sido fácil.
No, se lo ha trabajado muchísimo. Por eso yo, una de las escenas que ha habido, que es el abrazo, un poquito exagerado, ¿no?, que le han dado a algunos cuantos diputados, y desde luego Soraya Sáenz de Santa María, que se ha estrechado con Cristóbal Montoro. Yo ahí, esa imagen no me parecía del todo justa, porque el que se lo ha trabajado ha sido Rajoy. Rajoy se ha trabajado a los 2 presidentes canarios, al del gobierno y al de Nueva Canarias. Ha tenido que esforzarse con el señor de Unión del Pueblo Navarro. El de Foro Asturias también le ha dado un poquito la lata, y ha sido él quien se lo ha trabajado. Y ya no te digo con Urkullu. Con él. Entonces, a ese alto nivel en el que él dice...
Es el suyo,
el decir qué altura estaba haciendo la pelota, con perdón, estaba dando coba a todos los que le han apoyado para estos presupuestos. Todo lo que habéis dicho, pues es exactamente así, pero yo creo que Rajoy está, hombre, pues está en la supervivencia, ¿no? Y dice, oye, 2 años que tengo.
Eso es verdad.
2 años que tengo por delante, sí. Que es un lío esto del
¿No
PNV?
Recuerda de alguna manera la legislatura última de Felipe González en el 93, cuando consigue ese pequeño aire con los nacionalistas catalanes, y es al final
le dejan,
peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Porque lo que vino después fue horrible.
Le sueltan.
Fue Gasóliva, me parece, ¿no? Así no podemos seguir. ¿O quién fue?
Un diputado se llamaba Oms, pero Francesc, no Kiko Oms, sino Francesc. Francesc, que bueno, también se llamaba Kiko Francesc Oms, pero no era el OMS que hemos conocido después.
A mí solo una postilla. A mí me parece que es una jeta, o sea, que tiene una jeta mayúscula el presidente del gobierno cuando dice que gran altura tenemos, hemos sacado unos presupuestos. Hombre, si estás dispuesto a embolsarte, es decir, el giro copernicano que ha dado el Partido Popular en materia de pensiones, es decir, ha hecho un discurso y para aprobar los presupuestos dice lo que decía Groucho Marx, si estos principios
estos
no me gustan,
si no le gustan,
tengo otros. Y cambio la política, claro. Pues,
hasta tal punto.
Hombre, decir que eso es altura política me parece una
hasta tal punto
de pelo, ¿eh?
Han hecho un giro que otra noticia que no ha pasado, por lo menos muy ha pasado desapercibida en el escritorio, es el toque de atención que le ha dado el portavoz de la Comisión Europea. O sea, afuera está mirando con inquietud, porque dice, bueno, ¿qué es peor? ¿Que haya inestabilidad o que se le pase la mano con el déficit? Y por eso en Europa están diciendo, bueno, a ver, ¿qué es peor?
¿Cómo se hace? Sí,
estamos hablando
que
de 5,
ese ha sido
5,
el argumento
millones.
Del gobierno, ¿no? Cuando han hablado con ellos, le han dicho, oye, si no aprobamos esto que nos estamos pasando, vais a tener un lío tremendo y va a ser peor la inestabilidad política que va a venir que lo que nos estamos gastando de más, ¿no? Pero yo no las tengo todas.
Ya, es una política, evidentemente, llevamos así ya años, muy cortoplacista, muy a corto plazo, muy a salvar los muebles. Que hay déficit, bueno, pues ya ajustaremos luego en un momento dado. Pues el último año, como ya cuentan que no habrá presupuesto, será una prórroga de estos y ya vendrán otros. Pero para él era muy importante porque quiere llegar al 20 y a ver qué pasa, es que quiere llegar. Esto es lo que no se repetía, ¿no? Y por eso, aunque se daba muy por supuesto que esto iba a pasar, pero había muchos... Ha habido que trabajarlo, muchos ajustes.
Bueno, parecía que iban a aprobarse y luego surgió el 155, entonces el PNV...
Que no había manera, incluso el PNV, pues la reunión esta de su máximo órgano, este que es el de Euskadi Burubatxar, hoy era de 4 horas, pero la del lunes fue de 7 horas. Mm-hmm. 7 horas reunidos no es porque es todo fácil, sino por todo lo que habéis dicho, todos los condicionantes que tiene con Bildu.
Claro.
Es que nos van a poner cómo lo vendemos.
Claro.
¿Lo van a vender cómo? Pues desde la Y vasca, pues en fin, con todo el muestrario, todo el listado de logros para el País Vasco, que realmente están muy bien. Y bueno, está el pequeño detalle, me callo, que eso le ha molestado muchísimo a Ciudadanos, de las pensiones, porque ha sido una subida más alta de la que se esperaba, de la que pedía Ciudadanos, y eso ha sido un regalito al PNV, que dice el PNV, oye, todos los pensionistas españoles, todos, gracias al PNV van a tener, pero eso es
bueno,
una patadita.
Es que con el tema de las pensiones...
Una patadita a Ciudadanos.
Con el tema de las
PNV,
pensiones,
el PP se ha dejado.
El cambio del gobierno ha sido bestial. Es que y Ciudadanos se ha quedado el único defendiendo que no había que subir las pensiones, que no era el momento. Ah. Porque el gobierno que estaba con Ciudadanos defendió en aquel debate no subir las pensiones como una convicción y apoyando al gobierno y con mucha lealtad.
Y de repente se ha quedado...
Con mucha lealtad. Y de repente el que gira es el gobierno y el que es desleal es el gobierno y Ciudadanos se queda solo en los argumentos técnicos que realmente avalaban esa posición.
Bueno, antes de que hagamos... Perdón.
No, perdón. Simplemente el punto de la inminencia que ha dicho el PNV, que sabe que de forma inminente van a levantar el 155.
Sí, de eso quería hablar ahora. Pero antes de abordar esa cuestión, es decir, dedicamos hermenéutica de las palabras del señor Esteban, dejadme que cerremos esta parte porque la editorial de Mañana del Mundo va precisamente sobre la doble alma del PNV que hoy ha apoyado al Partido Popular.
De hecho, lo titula así, rehenes de un PNV con dos almas. Dice, en vida de Sabino Arana, el PNV ya se vio zarandeado por la pugna entre moderados posibilistas y radicales antiespañolistas que en las primeras décadas del siglo XX acabó rompiendo el partido. Dice, estas dos almas nunca han dudado en poner una vela a Dios y otra al diablo en una estrategia tan cínica como pragmática que en todo caso convierte a sus dirigentes en grandes aprovechateguis, por usar ese término de Rajoy que le endosó a Rivera. Y así se dan algunas situaciones kafkianas como la de ayer, por hoy, cuando el PNV se erigió en muleta salvadora del gobierno en el Congreso de los Diputados, y todo a la misma hora en la que en Vitoria pactaban con Bildu el preámbulo del pretendido nuevo Estatuto Vasco. Dice, una vez más, nos encontramos ante la insufrible anomalía de nuestra democracia por la que los partidos nacionales son rehenes de formaciones nacionalistas a la hora de sacar adelante la principal ley de toda la legislatura. Y con el desafío independentista catalán y con la amenaza en el horizonte de otro pulso similar en Euskadi, se echa más que nunca en falta que el constitucionalismo recupere la iniciativa. El PSOE ha perdido una valiosa oportunidad para anteponer el interés general al electoralismo partidista.
¿Qué ibas a decir, Juan?
Pues iba a decir exactamente que, más allá del análisis de lo que hacemos hoy, que acabamos de hacer sobre la aprobación de los presupuestos, es verdad que una vez más, pase lo que pase en este país, los presupuestos generales del Estado siempre pendientes de un partido nacionalista que al final saca tajada. Y yo creo que hoy es un buen día para hacer una reflexión, la hace el editorial del Mundo, en el ABC también lo hacemos mañana, sobre la importancia que tiene que un partido como el PP y otro partido como el PSOE, Ciudadanos, por supuesto, ahora que ha llegado y está, digamos, a ese nivel de apoyo popular, se planteen que los presupuestos generales del Estado estén fuera de este debate, ¿no? Que se peguen, que discutan, pero que lleguen a un acuerdo, gobierne quien gobierne. Yo creo que es importante.
Pues yo lo veo imposible.
Ya. Puede que sea una.
Que son una alternativa al otro, se apoyen en los presupuestos, pero vamos, ni en tiempos.
No, hasta ahora no ha pasado.
Desestabilidad, porque los presupuestos al final son las políticas muy concretas de cada gobierno.
Sí, pero en a Anabel se le llena la boca hablando de constitucionalismo y con la crisis inmensa que hay, que como dice Juan, de nuevo, como en los últimos 30 años, sea un partido nacionalista, es que el que ayude a un gobierno a seguir en el sitio en el que está, es muy amargo, ¿no? Es muy duro de tragar.
El que ayuda, ¿no? El que comercia.
Que hace posible.
Bueno, yo siempre gastaba la broma, menos mal que están los nacionalistas vascos y catalanes para salvar a España. Yo siempre gastaba esa broma.
Y una vez más lo hemos visto hoy.
Y es exactamente así lo que pasa, pues. ¿Sabes qué pasa? Yo eso lo encuentro muy difícil porque
se pone
de acuerdo en el tema de terrorismo, PP y PSOE, por supuesto, y en el tema, pues estamos viendo en el tema catalán, pero ¿en cuál partidas deben ir a educación, a sanidad, a justicia?
Te lo voy a plantear de otra manera. Estoy de acuerdo en que al final son... Es el marco en el que va a actuar un gobierno, ¿no? Es cierto, pero... si hubiese un acuerdo entre los dos grandes partidos, o los tres si queremos, para que determinadas cuestiones no se puedan debatir, no se puedan poner sobre la mesa en un debate de presupuestos, pues a lo mejor el PNV o la antigua Convergencia no se atreverían a ir con esa fuerza sobre la mesa. Si vienes aquí y me vas a exigir tal cosa, que sepas que apruebo con el partido enfrente. Que sí, que es un poco idealista.
Lo que pasa es que de ahí a un gobierno de coalición habría medio centímetro, y esa es una cuestión que nunca hemos querido abordar y que además los partidos no se quieren ni plantear. Si fueran capaces de pactar unos presupuestos generales del Estado, ¿qué razón habría para que fuera tan impensable que en situaciones de crisis nacional como ahora hubiera un gobierno de coalición?
Totalmente
de acuerdo. Si fueran capaces de hacer eso, otro gallo cantaría y nos iría muchísimo mejor.
Puede ser, pero...
siglo XXI las líneas ideológicas no están tan dibujadas como antes, y el Partido Popular y el Partido Socialista son primos hermanos en básicamente todo hoy día. Máxime cuando ya hay otros partidos de cuyo nombre no quiero acordarme, porque seguramente Luis sacará, hablaremos de la carta de Kichi, de mi paisano hoy. Hay otros partidos de cuyo nombre no quiero acordarme que ya están ahí para que sea imposible ponerse de acuerdo con ellos, ¿no? Unos presupuestos PP-PSOE hoy día serían absolutamente lógicos y deseables, ¿no?
3.500 enmiendas que ha presentado el PSOE.
Ni más ni menos, ¿eh?
3.500 veces que habrá que recordarles que nos pasa lo que nos pasa porque tenemos lo que tenemos.
Vamos a hacer la... Es que tenemos que hablar de tantas cosas que como no espabilemos un poco nos quedaremos con muchas cosas fuera y muy poco tiempo. Hermenéutica. Hoy ha dicho Esteban con toda la claridad del mundo... que él apoya los presupuestos porque tiene clarísimo, tiene inputs, ha dicho, que vienen del lado catalán.
Inputs es de una colega, ¿no? Que se lo ha preguntado
la rueda de los inputs, él también lo dijo.
Yo no gobierno con inputs.
Pero él ha dicho que tiene inputs del lado catalán, que le permiten pensar, vamos, afirmar, ha dicho, y no hablo humo de pajas, que el 155 le queda un cuarto de hora. ¿Por qué lo ha dicho?
Nos han querido transmitir que esto no supone una traición,
claro,
a los nacionalistas catalanes, que están con ellos de...
Porque tienen un vaso con un yogur.
Están con ellos
están
y
conectados.
Que todas las gestiones que hizo Urkullu, bueno, casi se proclama campeón.
Había muchos aspirantes.
Había muchos aspirantes, pero que casi consigue, él creía que había conseguido, estuvo a dos horas de conseguirlo, que Puigdemont convocara a él las elecciones y por tanto no hubiera 155, o sí, pero que las convocara él. Pues él, nos dicen que los contactos continúan. Que los contactos entre no con Puigdemont, pero con los nacionalistas catalanes siguen y que se han visto en la necesidad de darles explicaciones. Y esto no significa que nosotros, en fin, por supuesto que denostamos el 155, pero hemos llegado a una situación muy importante para la comunidad vasca, todo lo que vamos a conseguir. Y ellos dicen, lo que dice, claro, ahí veremos otra vez al debate que tenéis aquí todos los días o que tenemos, de Esquerra, que los de Esquerra sí dicen también esto, que es muy posible que el último empujón a Torra está a punto de llegar. No lo dice tanto la gente de Puigdemont.
No, la gente de Puigdemont, si lo piensa, dice lo contrario, no lo sabemos, eso es.
Dice más bien lo contrario, incluso están inscribiendo su propio partido, cosa rara.
Lo que parece que dicen los de Puigdemont es que efectivamente a los hermanos, por decirlo de una manera sarcástica, a los hermanos vascos, lo que se les ha explicado, que en el 155, cuanto más tiempo se quede, casi que mejor, ¿no? Porque el lío sigue, y fíjate qué horror los pobres que tienen que soportar el 155. Y por ahí es por donde al parecer, según gente del PDCAT, es por donde han ido los tiros, ¿no? Que les han dicho, al final no es tan malo que se quede el 155 siempre y cuando sea para que se note el gobierno español cómo está actuando, ¿no? De mal.
Sí, sí puede ser. Esa sí es una tesis aquí, pero por otro lado el gobierno, que también, en fin, ha estado hablando muchísimo con el PNV y les ha dicho, no podemos hacer nada. Rajoy ha dado muestras suficientes de que quiere salir corriendo,
sí, sí,
de Cataluña.
Sí, pero
ha dado
quiere salir corriendo a su manera.
A su manera.
Claro, claro, pero no puede.
Claro. Y los otros quieren salir a su manera. Entonces hay una sola puerta y no caben los dos.
Claro,
uno tiene que pasar primero.
Lo que nos cuentan es que, claro, ¿qué haríais vosotros? ¿Qué haríais vosotros? Os proponen para el gobierno dos presos y dos huidos,
claro, no,
decir, exiliados.
¿Hay otra solución?
Dice, ¿cómo se hace esto? A los del PNV, cuando hablas con ellos, dicen, si es que esto no hay por dónde cogerlo, que propongan a uno de verdad. Pero el lío cada vez es mayúsculo porque Tardá y los republicanos, se detecta incluso en el Congreso, cada vez están más distanciados de Puigdemont y
de Torra, sí.
Claro, los de Puigdemont lo tienen claro. ¿Cómo se arregla? Pues suspendiendo los derechos políticos de los presos y de los huidos. Y si no se les suspende, pues entonces los tienen. Y si los tienen, pues pueden estar. Bueno. Pues suspéndanlo. Pues ahora que saquen un decreto de suspensión de los derechos políticos de estos cuatro y claro, se acaba el problema. Venga, pase usted primero.
Tiene que haber esperando también que pueda
caer. Eso está al caer.
Eso está al caer. La inhabilitación. La inhabilitación judicial.
Pues otro pasito. Pero hasta que llegue ese paso, pues hay otro paso más y el tema continúa.
Lo malo es que en esta situación en la que estamos ahora, Cataluña está en el absoluto bloqueo, porque teniendo un presidente catalán y el Consejo de Ministros catalanes controlado por Rajoy
en diferido,
es una situación muy complicada porque no se puede aprobar nada y eso es un problema serio. De todas formas, Aitor Esteban está deseando que él no sé si tiene información, yo creo que tiene la que tenemos todos, pero respecto al
el input ha sonado regular
a las ambiciones de Torra y de Puigdemont, pero no puede decir otra cosa hoy.
Hombre, tendría morbo saber quién ha sido el interlocutor. Supongo que habrá sido Urkullu el que haya descolgado el teléfono.
Es Urkullu, que tiene,
pero ¿con quién ha hablado? Porque a lo mejor ha hablado con el que mueve al títere, se supone que
con
es Puigdemont.
Directamente.
Claro.
Urkullu puede hablar perfectamente con el presidente, que es el presidente de la Generalitat, muy rarito, pero Torra, aunque está solo y no tiene equipo.
Sí, pero a lo mejor Urkullu ha dicho, bueno, pero vamos a ver, ¿quién le dice a este qué es lo que tiene que hacer? Puigdemont. O sea, si este no tiene ni despacho propio, la Generalitat, se está guardando ausencias del otro.
Hombre, si ha hablado directamente con Berlín, pues tiene más.
También
suena un poco a Casa de Papel.
Salvo que luego Torra diga, no, que me he cansado de ser marioneta, que es un poco más o menos lo que hizo Puigdemont con Artur Mas.
Eso fue lo que hizo Puigdemont. Tarde.
Esas cosas las carga el diablo. Bueno,
el viernes le veremos en el Parlamento catalán, ¿no? Que se va a celebrar un pleno para debatir la composición de las comisiones.
De las comisiones
y va a estar él solo.
O sea, es una especie de parlamento
rodeado de
gente. Una cosa rara,
claro,
¿no? Es todo en el limbo.
Yo creo que es Granate, ¿no?
Es Granate, yo creo que hemos visto las imágenes. Sí,
pero sería igual que fuera Soraya a acompañarle a Soraya en calidad de gestora del 155.
Claro, es que en teoría es los ministros llevando esto al absurdo, pero se puede decir, los ministros de Torra son los ministros de Rajoy.
Sí, tú lo explicabas muy bien el otro día.
Es que es una situación absurda.
La coexistencia, la cohabitación.
Es una situación absurda.
Tiene que estar catalán, entonces.
Absurda y sin hoja de ruta. Ese es el problema. Como no ha pasado nunca, no hay un libro donde decir se hace esto.
¿Cómo se hace?
Entonces se va improvisando por todos los lados. Dice, hay un hueco por el que meterme, me meto por aquí. El otro, pues te cierro el hueco. Ahora yo me meto por otro hueco.
La solución es que el viernes...
La pelota continúa.
El viernes, Consejo de Ministros, y cuando acabe Rajoy se levanta, se va y entra a Torra. Entonces ya hace el Consejo de Ministros catalanes, con todos los ministros del gobierno.
Bueno, vamos a la publicidad, que tenemos que hablar de más cosas.
En casa de Herrero, es Radio.
Lo siento, como Leticia Vaquero, estaba empeñada en que a micrófono abierto habláramos del mensaje de Puigdemont a Valtònyc.
Ya lo contaba,
pero es que os conozco, no, y si abrimos y os vais a volver a enganchar con Cataluña.
No, pues dio la carta de Kitschi, Luis, que muy bonita. Es te como doy el mensaje de Puigdemont.
¿Carta de Kitschi o la utilización de Zaplana desde el Partido Popular como torpedo para hacerle daño a Ciudadanos y al andarismo interno? Porque es otra historia fascinante.
Sí, ¿no? Es una historia impresionante también, la de Zaplana.
¿Cuál preferís?
¿No da tiempo a las dos?
Si administráis bien el tiempo, sí, pero conociendo a Ana, ella no se va a ir hasta que no suelte lo del Kitschi.
Pues yo creo que nos saltamos lo del Kitschi en medio.
Saltemos lo del Kitschi cuanto antes.
Venga, Ana, empieza tú.
A ver, de pon.
Oye, pero la carta de Kitschi y la paleta está muy bien, ¿eh?
¿Cómo se unen?
Cómo dos personas se matan sonriendo es divertido, ¿eh? Cuando dice Kitschi, querido primo, y luego empieza a pegarle con la carta que le ha escrito, este lenguaje epistolar gaditano está muy bien. Y luego Pablo Iglesias esta mañana en la radio, no sé si estaba en la SER.
En la SER.
Diciendo, yo te quiero mucho, Kitschi, pero tus contradicciones, Kitschi, cuando aprobaste la compra de fragatas para vender armas a Arabia Saudí.
Estoy seguro que lo hiciste por tu pueblo. Claro, dicho, estoy seguro.
Esa ironía.
Cuando declaraste a la Virgen. Sí, que no sabía que el Kitschi, que luego le llamó Kitschi en un momento determinado.
Le dio una medalla a la Virgen. Entonces todo eso lo he enumerado, como dice Juan, Pablo Iglesias, y ha dicho, pero estoy seguro. Yo no se entendía lo que hacías, pero estoy seguro que lo hiciste por tu pueblo. Y entonces yo te apoyo.
No, al final es una lucha de reproches por contradicciones, sí, en las que han incurrido los dos. Perdón. Lo que pasa es que hay un matiz.
Juan, no es Kitschi... por nada, pero le está robando.
Perdón.
El show.
Perdón, Kitschi...
es verdad.
Kitschi, y los dos han incurrido en contradicciones, pero Kitschi ha incurrido gestionando. Pablo Iglesias no.
A ver, sí. Será,
no es lo mismo, ¿eh?
Es paisano.
El alcalde, claro, no debe ser fácil.
La objetividad con el paisano se pierde, pero es verdad que Kitschi, la contradicción de Kitschi, él no ha vendido armas a Arabia Saudí.
Bueno, ya.
Lo que pasa es que de la venta de Navantia, el acuerdo que cerró cuando vino aquí el príncipe Salán, depende la vida de muchos trabajadores en San Fernando y en Cádiz, ¿no? Y entonces, ¿qué hace un líder político de extrema izquierda como es Kitschi? Dice, no. No, claro que no, se queden que sin comer, pero no se vende ni un arma. Arabia Saudí es imposible, ¿no? No es la misma tesitura que comprarse, ¿no?, un chalet de medio de euros. Por lo tanto, yo creo que Kitschi en esta...
No empieces a devaluarlo.
600.000
euros es una pasta.
Bueno, depende para quién, ¿no? Para ellos no tanto. Por arriba, perdón. No, es que me ha llamado mucho la atención de la carta de Kitschi, porque el miércoles pasado hablábamos aquí de si podía o debía comprarse o no un chalet. Yo decía que, bueno, que se compre lo que quiera, pero nunca imaginé que provocaría pues estas heridas dentro de su propio partido, de su gente, ¿no? Porque claro, si no eres base de Podemos y no eres miembro de la asamblea o votante posible estos días de si sí o si no, es más difícil imaginar lo que ellos pueden pensar. Y me ha llamado la atención lo fiero que es el debate, ¿no?, entre ellos, porque el Kitschi está indignado, vive en un piso de 40 metros en el barrio de La Viña, en Cádiz, que, bueno, es un barrio...
conflictivo.
Duro. Te quiero decir, es el barrio.
Modesto y
no se piensa mover de ahí. Es una actitud muy... que quizás algunos hubieran pensado que la iba a tener Pablo Iglesias, ¿no? Hay mucha gente que ha tomado
Iglesias, el pelo. Pablo Iglesias lo ha dicho por activa y por pasiva. No nos doblegaremos, en fin.
Es muy complicado, ¿no?
Os estáis metiendo con un pobre que ha tenido que hacer grandes sacrificios y ha tenido que renunciar a ir en metro. Yo no sé por qué en diablos os metéis tanto con Pablo Iglesias.
No es un sacrificio lo de no ir en metro.
Pero es que él lo vendió como un sacrificio ayer. O sea, yo no sé si ustedes valoran los sacrificios que tienen que hacer por la política. No puedo ir en metro de 10, tío.
Yo creo que ese el debate debería de hacerse amplio.
Unos le quieren, pero otros le insultan.
Y roza,
eso, claro, que se entienda. Que roza por eso,
con el tema que hablaremos ahora de Zaplana. Los políticos españoles, desde Pablo Iglesias hasta Mariano Rajoy, deberían de convencerse de una vez de que uno no entra en política para comprarse un chalet, un Audi, y seguir avanzando económicamente en la vida. La mayoría de los políticos en el extranjero se mantienen como son. Bueno, en Italia, ahí hay otro problema parecido al de España, pero que en la casa en la que vive y tu vida no cambia porque seas político. Albert Rivera también se ha ido ya a Pozuelo de Alarcón. ¿Qué problema tiene el centro de Madrid para los políticos? ¿Por qué no pueden vivir en un piso? ¿Por qué se tienen que ir a un chalet? Sobre todo si son una pareja bien avenida. O sea, eso es una cosa también muy del sur, ¿no? Me convierto en alcalde de mi pueblo y rápidamente dejo mi casa de toda la vida y me compro un chalet. Bueno, ya. Y creo que eso deberían de aplicarse todos al cuento, ¿no?
Absolutamente.
De desde todos... Pablo Iglesias hasta Zaplana y...
A mí solo hay una cosa que me gustaría decir sobre esto para que no nos dé tiempo al otro, y es que no termino de entender la línea argumental de Pablo Iglesias. Hoy ha dicho, que es lo que queda, digamos, como titular informativo más destacado, que si hay una muy baja participación, ellos se sentirán obligados a dimitir. Y entonces, claro, yo ya desde ayer lo venimos diciendo. En el debate más ideológico, más profundo, más crucial para lo que es el devenir político de una formación política, que era el enfrentamiento entre Rejón y él, es decir, donde se marcaban dos líneas distintas, cuando se sometió a consideración de los inscritos, participó el 30%. Uh-huh. Es decir, lo más importante en la vida orgánica de un partido, que es la línea que hay que seguir, mueve al 30%. Y resulta que lo que pretende es que si él tiene un chalet o deja de tener un chalet, tenga que mover al 50%, como si fuera el debate más importante que tuviera que tener lugar en el seno de Podemos.
De verdad que tuve que... cuando vi la noticia pensé que era del Mundo Today. Te lo prometo. Sí. Pensé que era una broma, que bueno, pues la típica gracia que se inventan, y que no era verdad. No entendía que pudiera hacer
someter
esa
a
no me cabía en la cabeza.
Es toda una sucesión de despropósitos.
Todo con una introducción.
La compra del chalet, como lo han anunciado, la solución del conflicto, la rueda de prensa del sábado a las 8 de la tarde con Irene Montero, hablando de nosotras, refiriéndose a ellos dos.
Sí, sí,
la consulta, la concreción, la falta de concreción de cuánto es poca participación, porque poca que es 30 o 20 o 40.
Eso lo ha sacado, le ha dicho 120.
Hoy se lo ha sacado
personas.
Pepa Bueno, yo que la estaba escuchando, porque ha sido Pepa Bueno, la periodista, la que ha dicho esa cifra. Ha sido ella, ¿eh?
Ha sido la, él, ha ¿no? Sido... Pero él luego la ha dicho, no, él la ha repetido. No,
sí, pero ella ha forcejeado. Ella ha forcejeado, pero dígame poco, ¿cuánto? No, yo no voy a decir nada. Dice. Entonces ella dice, a usted le eligieron 120.000 personas. Ese fue el número que eligieron en el Vistalegre 2. Esa fue el más votado, desde luego. Usted sacó 120.000 votos. ¿Eso le parecería bien? Y entonces dice, sí, 120.000... Bueno, le parece.
Y ya se ha quedado 120.000 como.
Claro, no, lo ha conseguido.
19.000,
la colega lo ha conseguido. Ha conseguido una cifra, claramente.
Son casi 500.000 los inscritos, ¿eh? O sea, 120.000 sí, estamos hablando de.
Menos del 25%.
Efectivamente, la participación entre los inscritos de Podemos iba bajando sustancialmente. Bueno, yo me imagino que entre los que voten a favor por devoción, por convicción, y los que piensen vamos a ser nosotros responsables porque él no lo es o ellos no lo son, ya un año de las elecciones no vamos a abrir aquí una crisis de liderazgo, pues supongo que lo sacará adelante. Pero es torticero el asunto, es torticero. En vez de consultar con la almohada, ¿qué debe hacer? Con un asunto personal, lo traslada a la política y lo traslada a su gente, y además con una introducción de hay un texto previo sobre hay un ataque a la vida privada de Pablo Irene. Bueno,
es una broma.
La presentación ya es tremenda.
De todas formas, aunque supere en la consulta, que yo quiero verlo, entiendo que la superará, pero quiero verlo, a partir de ahora, Pablo Iglesias, ¿con qué cara va a defender lo que ha defendido hasta hoy? Porque por la mañana va a ir de su chalet de La Navata, no de Galapagar, de La Navata, que es la zona bien de Galapagar, va a bajar en un coche a Princesa, al Congreso, porque no creo que vaya en transporte público.
No ha dicho que no quiere, puede, ayer lo dijo, puede, que no puede, que ha tenido que renunciar.
El acoso.
Evidente, si pero es que, claro,
claro,
es que nos parece muy bien a todos.
Eso lo puedo
hasta
entender,
que él, hombre, fue claro, el que lideró un movimiento es, político que señalaba a los partidos políticos por lo que él llamaba privilegios.
Te voy a decir,
hombre,
Juan,
todos sabemos cuáles son los privilegios de los y los excesos de los partidos políticos, pero esos no.
Una maldad y una bondad. Alguien me decía, bueno, lo próximo va a ser Irene Montero con un abrigo como el tuyo, porque como y yo me empecé a reír porque ni siquiera lo pensé cuando me dijeron, pero es que oye, te critica tu abrigo y se compra un chalet. Yo bueno, oye, da igual. Pero
podrías ponerlo en Wallapop.
Esa es la maldad.
La Navata hace mucho frío.
Empuja por él. Está bien.
Esa es la maldad. Y luego la bondad es que realmente es muy desagradable ir a hacerte una ecografía y que un digital,
hombre, por Dios, eso
te saque la foto del interior con la, eso es, me parece de un gusto lamentable, y sí me gustaría que ese mismo medio aplicase ese rasero a todos los miembros y miembros del Partido Popular, del PSOE, de Ciudadanos, y les aplique lo mismo cuando salen borrachos de un bar, cuando entran en una peluquería con el pelo, en fin, todo cosas horribles. Eso no se debe de hacer. Ah, yo, eso
estamos de acuerdo.
Vaya y, por delante.
Y además es verdad que Pablo Iglesias no puede ir en metro. Eso, vamos, por supuesto que no puede ir porque una gente
le tirarían de la coleta,
le daría, otro, sería invivible, porque le vemos lo que ocurre cuando dan, estamos en la carrera de San Jerónimo, en Cedaceros, cuando salen. Cuatro pasos, y a la gente como se les echa encima, unos a favor, otros en contra, pero es invivible, eso sí que doy fe, vamos.
Bueno, dejadme que saque el asunto Zaplana, porque si no es que nos vamos a quedar sin tiempo. A mí me ha sorprendido mucho en la reacción del Partido Popular. Yo no sé si a vosotros os ha sorprendido
sí,
o no.
Absolutamente. A mí me ha sorprendido mucho.
El que
me alegro.
Perdona, ¿te ha sorprendido que le digan no? Es de Ciudadano.
Bueno, escuchas a Fernando Martínez Maillo.
Sí, sí, sí.
Hablar de Zaplana diciendo, estás con toda la contundencia que exigimos a todos los partidos cuando alguno de los suyos es un corrupto y empiezan todos a ponerse de perfil, la justicia hay que esperar. Y con Zaplana no ha habido ningún tipo de paño caliente. Ha sido, está fuera, le han echado del partido en 10 minutos. Sí. Le han condenado antes de es decir, que el señor Zaplana es evidente que está detenido, que tiene una enorme pinta, una horrible pinta, pero el Partido Popular ha sido drástico, como si fuera alguien que no forma parte de su partido.
No,
es más,
no, como ya es una pestada, Rafael Hernández lo ha convertido en una pestada, y yo lo único que lamento es que señores como este hayan estado en los puestos
acordémonos,
que
acordémonos de cómo actuó el Partido Popular cuando Rodrigo Rato, por ejemplo, que le costó y era una decisión difícil, o Rita, en fin, que bueno, estos temas son complicados.
Pero no puedes comparar a Rita con Eduardo Zaplana, que lleva 10 años fuera de la política y que efectivamente había estado flirteando activamente con Ciudadanos en su zona del mundo, que creo que es la misma que la tuya.
Sí, pero eso he leído, pero yo no tengo constancia de eso.
Bueno, Eduardo Zaplana es un amante de la política en general.
Sin
o sea,
duda,
le encanta hablar con gente de todos los partidos.
Es un animal político, pura sangre.
Y si ya en 2008 no era muy pro Rajoy, me imagino que en 2018 sería más pro Rivera que
bueno, pero
que
ese es el Rajoy. Discurso que está haciendo el PP.
Exacto, pero fíjate qué listos son, que nos podemos encontrar, que hoy se han asegurado llegar hasta el 2020. Nos podemos encontrar que llegan con Podemos desarbolado, sin líder, y con el líder en el chalet, y con Ciudadanos absolutamente hundido, porque ahora empiezan a sacar la corrupción de los del PP que se van a Ciudadanos. O sea, es una jugada maestra, Luis. Perfecto. Bueno,
hoy
ya le queda solo el PSOE
hoy,
una vez más.
La historia que hoy estaba latiendo en esta jornada completa de Congreso es cómo el Partido Popular ponía distancia con Zaplana y se lo endosaba a Aznar. El nombre que más se ha susurrado hoy durante todo el día ha sido el de Aznar.
Claro, Aznar, que es el valedor de Ciudadanos.
Valedor
ideológico de Ciudadanos.
Mañana habrá algunas crónicas en esta línea, reprochando, ¿por qué no sale a dar la cara? Bueno, está un poco forzado y es porque las relaciones son inexistentes, por supuesto, entre Aznar y la actual cúpula del Partido Popular y, desde luego, con Mariano Rajoy. Y entonces han visto la ocasión para decir, no es uno de los nuestros, era del equipo de Aznar y empiezan a hacer circuitos que, no
es,
que ya
lo que no es del todo verdad, es decir,
no es del todo verdad, porque Rajoy estaba con todo. Primero no, era compañero suyo, si era compañero,
pero
de
es que fue su portavoz parlamentario, el primer portavoz parlamentario de Rajoy recién llegado a la presidencia del partido, y quien lo nombró portavoz parlamentario fue Rajoy, no fue Aznar.
Sí, pero porque no le quedó mucho más remedio.
Esta maldad es la que están todo el día, todo el día.
Pero después Zaplana quería, prefería Esperanza Aguirre, no quería Rajoy en 2008.
Claro.
En el Congreso de Valencia. Claro.
Sí, no, bueno, ahí
ahí ya se acabó el amor. Lo que con lo cual la... ahora es muy fácil, 10 años después, decir, ups, suspendido ipso facto, vamos. Pero es que no tiene nada que ver con nosotros, y es más, creemos que es medio primo de Ciudadanos. Es una jugada maestra.
No, medio primo no, primo hermano, y además, a lo mejor hermano de padres distintos, ¿no? Entonces, a ver, es una cosa así. Pero es verdad que se está una manera audaz de revertir el problema. Es decir, es. No solo no me afecta, sino que además lo convierto en un torpedo contra mis adversarios. O sea, fíjense ustedes y tal.
Y además fue de un PP raro, no del actual. Es de un PP que existió, que era el de Aznar, que como ves está muy despegado del partido, que además un Aznar que ya ha encontrado las ocasiones algunas de elogiar a Albert Rivera, por cierto.
Sí, además, sí, de su valedor, de su padre adoptivo.
¿No? Además esto, Aznar de quien habla bien es de Rivera, con lo cual... de cara a la opinión pública, pero en fin, lo tiene tan mal de cara a la opinión pública que
ya... Bueno, le he preguntado, por cierto, de Carmen Arreaza, bienvenida, buenas noches.
Buenas noches.
A Soraya Sáenz de Santa María, a propósito de Zaplana. Hemos escuchado antes durante el programa cómo ha navegado en Rajoy cuando le han preguntado por Zaplana, porque ha sido una especie de navegación en toda regla.
Me hubiera gustado no ver esa noticia.
Sí, pero bueno, pero esperemos a ver qué pasa, no sé.
No tengo datos, no sé.
O sea, es una... En fin, de todas maneras... aunque ha estado navegando como han podido, ha estado más digno que Rafael Hernando. A mí hoy la reacción de Rafael Hernando me ha parecido una indignidad notable. O sea, porque bueno, puedes decir, no lo defiendas si no te dé la gana, no tal, pero lamento los puestos que ha ocupado este señor, gente como esta en mi partido. Digo, me recordaba a Hernández Montoyo, se lo decía antes a...
Sí,
¿tú te acuerdas de mírame a los ojos, señor Mariano Rubio?
Sí, sí.
Bueno, ¿qué ha dicho Soraya Sáenz de Santa María?
Hablabais, Luis, de la reacción del Partido Popular. Bueno, pues se ha producido la reacción del Gobierno con las palabras que ha dado en Onda Cero, que ha sido donde ha concedido la entrevista, y ella lo que dice es que, bueno, pues están muy disgustados con estas noticias y que desde luego hay que elevar el nivel de la política.
Y yo creo que estas noticias pues no son buenas, indudablemente, para quien es peor, para nuestro partido, pero en general, para la vida pública y para la vida política, pues yo creo que es momento de fortalecer también la tarea de los que se dedican a política. Estas cosas no ayudan, indudablemente.
Lo entiendo. En el momento de fortalecer a los que se dedican a la política. No, es que no sé lo que quiere decir.
No saben qué decir.
O sea, honradamente no entiendo lo que quiere decir.
Podría haber dicho, bueno, pero somos otros, pero hay muchos honrados. Yo creo que de fondo eso ya hace, pero hay mucha más gente, hay gente honrada que se dedica a la política, y eso es lo que hay que poner en
eso
valor.
No lo ha dicho Anabel, eso lo está diciendo tú.
Es que lo ha dicho, bueno, fatal, pero no se entiende.
Hay
pero
que interpretar la pobre Anabel. Yo en
sí, sí, sí. Pero la verdad que ha sido ininteligible. Les pone muy nerviosos todos estos asuntos. Bueno, porque claro,
antes,
es
antes decía Ana Romero, que como tiene buen instinto periodístico, está siempre en la maldad, nos ha contado una anécdota que efectivamente ha ocurrido, se ha visto en televisión, creo que además las cámaras lo han reflejado muy bien, que es cuando se ha producido la votación de los presupuestos y se ha producido ese abrazo que nos contaba antes Anabel entre Montoro y Soraya, el gobierno, y Soraya y tal, cuando volvía el señor Montoro de esos grandes abrazos, se ha encontrado cara a cara con el señor Rivera, y entonces creo que el hielo se ha introducido en sus cuerpos y vamos, no ha cristalizado, porque estamos en el mes de junio.
A Rajoy le han preguntado, ¿verdad? Le han preguntado a Sonsoles Onega, dice, ese incidente le ha llamado, ese incidente yo no lo he visto.
No, pero demuestra que la relación es...
Dice, y si ese incidente yo no lo he visto, y esa interpretación que está haciendo, seguro que eso no es así, eso no es así, eso no puede ser así, que bueno, si se cruza, vamos, eso lo añado yo, pero que si se hubieran visto, que eso es...
Esas dos personas,
claro, se hubieran abrazado, hubieran dado la mano,
poco menos.
Pero sí.
Bueno, le han preguntado a Soraya Sáenz de Santa María por la relación con Ciudadanos, ¿no, Carmen?
Sí, le han preguntado primero por la relación entre Rajoy y Sánchez, lo que ha dicho ella es que destaca la lealtad del Partido Socialista. Y entonces la repregunta ha sido, bueno, y sobre todo esa unión que ustedes tienen contra Ciudadanos. Y ha dicho que no, pero lo que no entiende del partido de Albert Rivera es que estén todo el rato como preparando una contienda electoral que no va a llegar todavía. Entonces, bueno, como que no lo entiende mucho que haya esos ataques constantes.
Mire, yo es que no creo... Si me permite, y les estaba oyendo de elecciones, para cuando y tal, que uno no puede plantear los 4 años de una legislatura como una contienda electoral. Permítame que le diga, o sea, los gobiernos tienen 4 años de vigencia y lo que nadie entiende es que desde el minuto cero estemos en una contienda electoral como si fuera a haber elecciones pasado mañana. Y esto me sirve para los debates y me sirve para las encuestas. Oiga, se necesita estabilidad.
Bueno, es que al gobierno le interesa que la legislatura sea larga, entre otras cosas, para que Ciudadanos se desgaste, porque el gobierno tiene la convicción, y el presidente el primero, que lo de Ciudadanos es espuma y que acabará bajando y todo volverá a su ser.
¿Te imaginas? ¿O no? ¿Qué diría él?
Claro, pero esa es la apuesta del gobierno, ¿no?
Sí, sí.
Esa es la apuesta del gobierno, pero a ver cómo evolucionan los acontecimientos.
Claro, claro.
Bueno, es que os tengo que despedir. Ya me gustaría seguir más rato, pero como habíamos estado con el kitsch más de lo razonable, mira que te he mandado mensajes, pero al final yo sabía que el tiempo no lo estábamos administrando bien, pero ya es demasiado tarde. Y además os tengo, antes de que os operéis, porque hay gente tan insensata que cuando no oye bien va y se opera. Yo no, vamos, no. La gente es muy libre, ¿no? Es muy libre de hacer lo que le dé la gana, pero existen medidas mucho menos agresivas.
Hombre, lo que tenemos que hacer, lo primero de todo, es coger nuestra cita en los centros auditivos GAES, donde la revisión es completamente gratuita, los mejores profesionales nos van a decir detectar si tenemos un problema auditivo o no, y además, algo importante, tiene una red amplísima de centros distribuidos por toda la geografía española. El teléfono al que hay que llamar para pedir cita, 902-026-024, GAES.
Ana Romero, quedas despedida.
Adiós, Luis.
Juan Fernández Miranda, quedas despedido. Buenas y noches. Anabel Díez, quedas absolutamente despedida.
Adiós.
Hasta mañana, amigos.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.